Territorio Viajero, con Paco Huertas. Tu programa de turismo en Libertad FM.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Territorio Viajero. Como siempre, ya sabéis, darle las gracias a nuestros compañeros del control técnico, en este caso David Cantarero y Julio López, y a nuestro equipo de producción compuesto por Mónica Fortón y Eduardo Mira. Como siempre, en esta nueva edición de Territorio Viajero, Paco Huertas, que os habla y que os da la bienvenida a dos horas repletas de contenido. Siempre decimos lo mismo, pero es que al final nos mueve un interés, y es traer la realidad del sector turístico y, cómo no, pues trabajar por y para que ese sector cada día tenga más presencia dentro de los medios y, sobre todo, vaya recuperando aquella parte que durante todos estos meses se ha ido perdiendo. Uno de los mejores sitios donde podíamos ver si efectivamente esto estaba siendo así era en la feria pasada de Intur, en Valladolid. Nos trasladamos allí precisamente para hacer un programa en el que en esta ocasión es un poco distinto, ya os avisamos, puesto que no vamos a tener apenas música, vamos a tener lo que nosotros llamamos pequeños indicativos, en lo que, bueno, pues se convierte en un cambio de entrevista, y queríamos traer todo el contenido que fuera posible. ¿Por qué? Porque Intur es una de esas ferias en las que al final es como una especie de antesala de lo que va a ocurrir en Fitur. Por un lado, es probablemente la mejor feria de turismo interior de nuestro país, y a la vez es uno de esos puntos donde, después de todo lo acontecido, podíamos ver cómo estaba el sector en estos últimos meses. Hemos traído un total de 8 entrevistas que van desde los turoperadores hasta diferentes destinos turísticos, e incluso alguna actividad que realmente yo creo que os va a interesar, sobre todo por la novedad en sí de lo que es la propuesta. Vamos a empezar por Alba de Tormes. Alba de Tormes es esa localidad salmantina en la que, fijaros que llevo años conociéndoles, y es muy difícil que se pierdan una feria, que se pierdan un encuentro profesional, que se pierdan, digamos, la posibilidad de darnos a conocer ese gran activo que poco a poco van renovando y que al final se ha convertido en uno de los referentes del turismo religioso y del turismo de interior. Luego nos iremos al centro de Portugal. Portugal es un país muy querido por todos nosotros. En algunas ocasiones es un país bastante poco conocido, todo hay que decirlo. Es uno de los mejores destinos turísticos del mundo. De hecho, en varias ocasiones ha sido reconocido como tal y han sido galardonados como tal. Y eso pues nos hace también ver que ha sido lo que han ido presentándonos en esta edición de Intur. Y bueno, pues nos trasladamos al centro de Portugal para poder testar con ellos cuál era su objetivo dentro de lo que es la feria. Luego nos fuimos a un sitio realmente curioso, a Cojeces del Monte, un pequeño pueblecito donde va a tener lugar uno de los mayores acontecimientos en torno a la trufa negra. Sabéis que ahora todo el mercado gastronómico está muy de moda, todo lo que son las actividades relacionadas con la gastronomía han tenido un boom absolutamente sorprendente, pero lo que sorprende también es que un pueblecito tan pequeño como es Cojeces tenga un certamen que poco a poco se va consolidando como uno de los referentes dentro del propio sector. Además, no solo por lo pequeño que es el pueblo, ¿no?, sino también por la capacidad de acogida, por la participación de toda la gente que va y sobre todo por, bueno, pues la originalidad de la propuesta en sí. De ahí nos vamos a Langreo, un destino turístico que ha venido cambiando poco a poco su modelo económico y de ser uno de los puntos más importantes de la producción siderometalúrgica, pues han pasado a ser uno de los lugares de referencia para lo que es el turismo en base al activo industrial. De ahí nos iremos a hablar con Befa. Befa es uno de esos tour operadores que muy poca gente conoce, a lo mejor a nivel global, pero que a nivel, digamos, tour operador es uno de los referentes, uno de los tour operadores que más gente mueve y uno de los tour operadores que más ha recuperado otra vez el ritmo del 19 después de la propia pandemia. Seguimos con una iniciativa realmente curiosa. No sé si vosotros sabíais que había un montón de museos que no tienen posibilidad de poder ser abiertos, porque no hay personal lo suficientemente, bueno, no hay personal suficiente, quiero decir, como para poder abrir esos museos, puesto que son museos que están en localidades muy pequeñas, en pueblecitos que apenas tienen recursos, y en vez de mantenerlos cerrados, pues han llegado a una curiosa iniciativa. A través de un sistema de validación de clave, el museo, tras un intercambio de información con el demandante de la visita, lo que hace es facilitar una clave que permite, en este caso, al visitante acceder a la instalación sin apenas nada. Es decir, es una transacción muy sencilla y una idea realmente original para poder seguir manteniendo todos estos museos que, si no, se verían totalmente abocados al cierre. De ahí nos vamos a Arona, a las Islas Canarias, a uno de esos destinos turísticos asociados tradicionalmente al sol y playa, pero que nada tiene que ver con eso, sino también hay una nueva puesta en valor de todo lo que es el recurso complementario. Y aquí, precisamente en Intour, han tenido a bien facilitarnos todas las propuestas y todo lo que son productos turísticos asociados a ese destino. Y luego, ya para terminar, nos iremos al Bierzo, a lo que se llama el Bosque Encantado, un establecimiento realmente curioso, un establecimiento basado en la sostenibilidad, basado en el modelo de la accesibilidad total y basado en la integración prácticamente en el medio natural, con lo cual estamos hablando de un espacio absolutamente singular. Pues todo esto es lo que os traemos, un total de 8 entrevistas que esperemos que os agraden y que ya os hemos dicho que no vamos a tener música, vamos a tener una sucesión de intervenciones y entre una y otra habrá un pequeño indicativo para indicarnos sencillamente que estamos cambiando de entrevista. Muchas gracias por estar ahí, ya sabéis, el lunes que viene os volvemos a esperar.
Pues las cosas empiezan, acaban, continúan y yo creo que hay destinos que son absolutamente incombustibles, como puede ser Alba de Tormes. Yo creo que en Alba uno aparece, cuando te quieres dar cuenta vuelves a estar. Y lo que sí que es, está claro es que vosotros estáis en prácticamente casi todos los certámenes de una manera muy activa y lo que a mí me sorprende es que todavía seguís creando iniciativas, creando propuestas y creando valor dentro de este maravilloso circo del turismo. Y lógicamente con un, bueno, pues con un recurso absolutamente incalculable desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista, lógicamente arquitectónico y de carácter histórico. Tenemos con nosotros a Concepción Miguelez, muy buenas.
Buenas.
Alcaldesa de Alba de Tormes. Y Gonzalo Bautista, que es el concejal de turismo, aunque por lo que tengo entendido allí tenéis diversidad de títulos que tenéis que ir otorgando a uno y a otro porque sois una corporación pequeña, lógicamente. Pero por lo que veo,
eso es.
Activos.
Activos, nos repartimos el trabajo entre todos y aunque cualquiera de nosotros ostente el título, por decirlo de alguna forma, de concejal de, al final trabajamos todos juntos en todas las materias, o sea que... Bueno,
al fin esto puede ser, trabajamos para Alba de Tormes y trabajamos por Alba de Tormes independientemente del título que tengamos.
Eso es.
Intour 2021, un año de reencuentro, un año de reinvención y un año que lógicamente se corresponde con una de las peores pesadillas casi del mundo del turismo, por no decir también a nivel personal. Alba de Tormes, Gonzalo, tú mismo, cuéntanos qué novedades habéis traído aquí.
Pues hemos venido, teníamos ganas de volver, de que empezara otra vez el circo, por llamarlo de alguna manera, del turismo, estas ferias. Sí que es verdad que se nota, a lo mejor, un poco menos de afluencia, quizá porque todavía haya miedo, porque algunos hayan perdido los medios con los que venir, por ayudar en otras causas más sociales. Pero creemos que es muy importante seguir apostando por el turismo, por seguir trayendo gente a Alba de Tormes y a la comarca, para meter esa inyección económica que nos hace falta para salir de este bache que, uh-huh. que bien has comentado, que ya dura casi dos años que nos ha traído el COVID. Y bueno, este año hemos venido un poco recordando lo que ya teníamos, el tema del Albacar, que lo habíamos estrenado hace poquito y empezó todo el tema del COVID y tuvo ese parón, pero que nos parece algo que por muy poco dinero puedes seguir visitando Alba, obteniendo descuento en toda la hostelería, en los comercios, en la entrada de los museos. Hemos venido también con la ruta selfie, que esto sí que todavía no lo habíamos presentado y bueno, anima a los turistas al final a buscar los enclaves más bonitos, más históricos del pueblo, hacerse su foto y compartirla con nosotros para que vean lo que tenemos y que ellos también nos descubran su punto de vista.
Porque buscamos a lo mejor prescriptores también, ¿no?
También. Estamos buscando un poco todo.
Sí, perdona.
Sí, sí, no, y luego también, aunque todavía no hemos presentado todo, pero tenemos el próximo año, el 2022, dos centenarios de Santa Teresa, que ahí mi compañera Conchi os lo puede comentar un poco mejor, que ella es la que está más centrada con el tema de cultura y la que lo está dinamizando más.
Alcaldesa, qué difícil, ¿no? Qué tiempos tan complicados en el que prácticamente no sabemos qué hacer y cuando hacemos algo buscamos un retorno prácticamente inmediato, pero también a la vez, ¿qué momento tan importante dentro del punto de vista de lo que es la consolidación del producto turístico? Porque antes no existíamos para muchos y ahora la gente tiene preferencia por lo nuestro, ¿no? Bueno, él te ha llamado Conchi, sí. Te llamo Conchi también. Cuéntanos un poco cuáles son esas novedades que tenéis para el año que viene para seguir consolidando esa tendencia de viaje hacia el interior y de redescubrimiento y reconocimiento de valores como los de Alba de Tormes.
En primer lugar, gracias Paco por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Es un reencuentro, pero creo que ninguno de los que estáis trabajando y desde la retaguardia, los políticos, hemos dejado de trabajar. Desde la Concejalía de Turismo, pues se pusieron novedades en uno de nuestro gran patrimonio cultural y turístico, que es la Torre del Homenaje. Uh-huh. Se tuvieron en cuenta también el producto Albacar, se cogió el COVID como recurso, más que como obstáculo, sino como recurso, poniendo todas las medidas de seguridad, ¿no? Con lo cual, no se ha dejado de trabajar. Y se ha estado trabajando, pues, para ofrecer, abrir, cuando esto se abriera, y pues, poder ofrecer algo nuevo a nuestros visitantes. Y vosotros también, porque también habéis estado ahí.
Yo he trabajado toda la pandemia,
claro, claro.
Yo sí que podía ir a la radio.
El teletrabajo funcionaba.
No, nosotros íbamos a la emisora, íbamos al CT Radio.
Sí.
Pero sí que es cierto que, y coincido contigo, y también coincido con Gonzalo, que quizás ha sido un momento de reflexión también y de reinvención, ¿no? Todos aquellos como vosotros que tenéis los recursos económicos limitados, aunque tenéis un gran recurso, pero sí, los recursos económicos para lo que es la comunicación, pues tienen un límite. Yo creo que habéis sido capaces de reinventaros, ¿no? Con cosas tan aparentemente sencillas como es la ruta selfie,
sí,
o el Albacar, ¿no?
El
que
Albacar,
a fin de cuentas, sí, son iniciativas que lo que hace falta es tener ganas y terminar de sacarlas.
Nosotros, de cara a este año 2022, uh-huh, hará el 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa, una fecha muy importante a nivel histórico y cultural, pero a nivel mundial también, porque Santa Teresa es nuestra patrona, es escritora, es una conocida universalmente y, por supuesto, muy valorada. Uh-huh. Valorada como mujer, como escritora, como mística, ¿no? Entonces, eso es un recurso que vamos a tener muy en cuenta en el 22, igual que en el 22 también es el centenario de doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca también recordará esta fecha. El 4 de marzo, muy cercano, don Miguel de Unamuno fue quien tomó esta iniciativa, quien dio esta con lo cual 100 años de historia para la provincia, porque Salamanca, Alba van a estar unidas en este centenario, igual que en el de la canonización con Ávila, por ejemplo, o con las 17 ciudades donde fundó Santa Teresa a través de la Asociación Huellas de Teresa. Estamos trabajando desde el municipio ya para tener una serie de actividades tanto locales como provinciales. Tenemos un grupo de trabajo ya en marcha en el que se cogerán actividades tanto deportivas, ajedrez también, música y, cómo no, pues nuestra fiesta de interés turístico regional, porque somos fiesta de interés turístico regional, 400 años de fiesta desde 1614, este año...
Además es jubilar este año, ¿no? Por
este año lo que queremos es que lleguemos a ser año jubilar en entre el 22 y el 23. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el año 23, el 15 de octubre, Santa Teresa, el día de Santa Teresa coincide en domingo, el Papa dio este formato, bueno, no es formato, sí, esta gracia, no, este don, esta gracia a que cuando sucediese esto pudiésemos tener los lugares teresianos ser año jubilar. Y ojalá que también desde la Iglesia, pues porque esto redundará en turismo y en promoción.
Hay una parte también importante, y por lo que he visto en los últimos años, habéis trabajado bastante en tratar de poner en valor el recurso natural de Alba de Tormes. Sí que está claro que todo el mundo más o menos conoce la presencia de Santa Teresa, vuestro patrimonio arquitectónico, pero también tenéis un recurso cercano, ¿no?, en el que habéis trabajado para tratar de atraer a la gente, y más en esta época en la que buscamos aire libre. ¿Cómo estamos en ese sentido en Alba de Tormes?
Pues en ese sentido estamos empezando a pelearlo. No digo que no se haya hecho nunca, pero sí que es verdad que le hacía falta un poco de fuelle a esa idea. Sí que es verdad que está viendo que según van avanzando los años la gente busca otro tipo de turismo. Cada vez hay más turismo peregrino, caminantes, en bicicleta, incluso alguno a caballo. Entonces creemos que es muy importante el poder explotar la vía verde que tenemos, la ribera del Tormes, que al final... parece una tontería, pero...
Se había llegado también de peregrinos, ¿no? O sea, que puede ser, sí, sí, una alternativa más.
Efectivamente. Y te comentaba que parece una bobada porque nosotros, que somos de Alba desde que nacemos, tenemos ahí el río y parece que no le damos la suficiente importancia que en realidad tiene. Porque luego cuando... parece mentira que tenga que venir gente de fuera a decirnos, joder, qué maravilla de río, qué entorno tenéis, qué suerte si tuviéramos esto nosotros. Entonces, pues lo que queremos hacer ver, no solo a la gente de fuera, sino a la propia gente de Alba y de la comarca, es que tenemos una riqueza natural que no todo el mundo lo puede tener a su alcance y que tenemos que disfrutarla con sensatez, con respeto y bueno, y que sea un atractivo más para que la gente venga a visitarnos a Alba.
Durante unos años Alba de Tormes era casi ese segundo plato después de Salamanca, ¿no?, para poder visitar, un complemento a otros viajes, pero vosotros estáis trabajando de manera muy activa para que no sea así, sino que Alba sea el protagonista y el resto sea el complemento. ¿Cómo de difícil es llegar a conseguir esto? Porque tenéis todo lo necesario, todos los ingredientes, y seguís trabajando para ello, pero todavía nos falta un pelín, ¿no? ¿Qué es lo que creéis vosotros que nos falta para que efectivamente Alba de Tormes sea ese epicentro de cualquier viaje?
No sé lo en realidad, lo que si lo supiera, lo estaríamos explotando ya, estoy seguro.
¿Tú crees que el COVID nos puede ayudar a digamos, desmarcar esa tendencia de ir a otro tipo de núcleos urbanos y trasladar el epicentro al entorno rural?
Sí que es verdad que el COVID ha hecho que la gente escape más un poquito hacia lo rural, hacia los pueblos. Sí que creemos, por supuesto, con mucho respeto, hablando de las capitales de provincia, como puede ser Salamanca, como puede ser Ávila, que evidentemente el patrimonio que tienen es espectacular, pero nosotros creemos que tenemos que estar ahí con ellos. Creemos que no tenemos que estar contra ellos, sino que podemos formar un conjunto, de hecho estamos trabajando en ello, para poder vender lo que es el turismo de interior. Al final no tenemos que... Son muchos días los que hay en el año, la gente necesita desconectar cada día más del día a día, del trabajo, de la rutina, de lo artificial que nos vende lo que es la vida hoy en día. Y por qué no pasar un día en Salamanca, otro día en Alba de Tormes, otro día en La Alberca, en Ciudad Rodrigo, ¿por qué no?
Concha, yo desde que os conozco, la verdad es que estáis trabajando de manera muy activa. ¿Tú crees que a veces nos falta ese terminar de creérnoslo nosotros desde dentro para que efectivamente la gente valore lo que tenemos? Porque tú además como alcaldesa lo estarás viendo a diario, claro.
Yo creo que sí, que dicen que nadie es profeta en su tierra. Pues aquí nos pasa lo mismo. Estamos tan cansados de ver lo mismo que parece que no valoramos, como dices, nuestro patrimonio, nuestra naturaleza. Yo creo que el COVID nos ha ayudado a ver que nuestra casa se queda pequeña, pero que después de la puerta hay un gran mundo, y sin ir muy lejos, solamente con unos pasos. Nosotros tenemos la suerte de tener el río Tormes, ya cantado por Garcilaso de la Vega como Sacro Tormes, ¿no? Tenemos la suerte de tener hasta la cercanía de Salamanca, porque esa cercanía de 19 kilómetros, 20 kilómetros nos puede dar esa confianza al turista que da Salamanca de llegar a Alba, y tenemos la suerte de tener una gastronomía espectacular. ¿Por qué? Porque el personal que se dedica a ello está innovando continuamente en platos, está tratando al cliente con total esmero, y ahora mismo hay una hostelería en Alba que ofrecen y que más que se queda pequeño, o sea, no hay sitio para comer, pero de gente de fuera. O sea, que se está haciendo bien las cosas.
Ahora os lanzo una pregunta, me da igual quién contestéis de los dos, o incluso podéis contestar los dos. ¿El COVID una oportunidad para el futuro? ¿Lo podemos ver desde ese punto de vista?
No sé si...
¿O hay tanto sufrido que nos va a costar, digamos, desmantelar esa idea?
Sí, puede costar decirlo un poco, pero sí que es verdad que el COVID... Cierto es que al final el ser humano parece que olvida muy rápido, pero el COVID sí que cuando estábamos encerrados en nuestras casas nos hizo el saber apreciar, como bien decía la alcaldesa, lo que tenemos después de la puerta de nuestra casa. No estamos hablando de a miles de kilómetros, sino a unos pocos metros. Sí que es verdad que nos hizo aprender a valorarlo, pero parece que ahora, según vamos saliendo un poco de esto, se nos vuelve a olvidar. Entonces es muy necesario... Por mucho trabajo que hagamos desde las concejalías de turismo, de cultura, desde el ayuntamiento, si todos no sumamos, es un trabajo perdido, por decirlo de alguna manera. Al final, esto tiene que ser un trabajo de todos, del pueblo de Alba de Tormes, de la comarca de Alba de Tormes.
De los técnicos de Alba de Tormes.
De los técnicos, no sé qué pedir más, encima la tenemos aquí sentada a la pobre y la
y luego vosotros, ¿no? Y al final estamos todos los interlocutores.
Eso es.
Conchi, ¿una oportunidad o no, una manera de reconocer lo que tenemos?
Yo no quiero pensar que el COVID haya sido una oportunidad. No puedo decir eso, porque ha sido muy triste, ¿no? Entonces, como tú dices también. Pero sí en la humanidad. Yo creo que hay que seguir pensando que el ser humano puede hacer grandes cosas, que tenemos grandes cosas hechas por personas anteriores a nosotros y que nos queda trabajo por hacer entre todos, como dice Gonzalo, entre todos poner en valor lo que tenemos, que es mucho, y sacar más provecho a lo que tenemos, porque tenemos recursos, tenemos ahora mismo tema digital, o sea, tenemos unos recursos que antes no los tenían. ¿Por qué no nos vamos a dinamizar todo esto?
Bueno, por lo que veo, el espíritu de Santa Teresa sigue presente, ¿no?
Te animamos día a día
a seguir trabajando,
al 15
creer
de octubre,
entre
sí.
Todos
pues... Santa Teresa decía determinación, y eso es que hay que hacer, y por favor te invitamos,
pues,
a que nos acompañes el 15 de octubre.
Determinada determinación. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí y muchísimas gracias a todo el equipo que hay detrás de vosotros por hacer posible que Alba de Tormes esté donde está. Gracias.
Gracias.
Bien, territorio viajero, radio Stanceni, Ujub Jatam. Yo escucho territorio viajero.
Muchos de nuestros oyentes, la idea es acercarse a Portugal, pero si hubierais estado en Intur o seguramente en Fitur este año, Portugal se acerca a nosotros. Pero Portugal es un país muy extenso. En muchas ocasiones nos parece que Portugal es casi una provincia de nuestro país, pero es un país muy variado, un país muy rico, un país culturalmente pleno, con un patrimonio arquitectónico brutal, y además un país que no en vano ha sido galardonado con el mejor destino turístico en el año 2018. Y para hablar de Portugal y para hablar del centro de Portugal, tenemos con nosotros a Sergio da Costa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es del ARPT del centro de Portugal.
Sí, de la Agencia Regional de Promoción Turística, centro de Portugal.
Estamos en una feria, estamos en Intur y prácticamente es la primera feria así de carácter presencial que se hace después de la pandemia. Portugal ha sido un país que ha gestionado bastante bien el tema de la pandemia y que, lógicamente, hay una buena parte de la población que vive del turismo. Vamos a empezar por el principio. Tenéis un gran despliegue de gente aquí, tenéis un stand bastante grande. ¿Qué espera el centro de Portugal conseguir aquí en Intur?
A ver, pues ya estamos una vez más aquí en Intur. Hace ya algunos años, 10 años que venimos a esta feria, que tenemos siempre buenos contactos y hay siempre mucha gente que tiene dudas y que nos van preguntando qué visitar y que han estado en el centro de Portugal y que quieren siempre seguindo a visitar otras cosas. Sí.
Portugal es un país muy variado y aunque hablamos de la zona centro, es una zona muy extensa. Me comentabas que es de la zona desde Guarda, o sea, perdón, desde... Sí, desde Oporto, ¿no? Prácticamente hasta Lisboa.
Sí, es la región que común a 100 municipios. Es la región de Portugal que tiene más municipios, y es verdad. Y es la única donde puedes hacer todo en Portugal, inclusive aquí, porque es el único sitio de Portugal donde hay una estancia...
En la Serra da Estrela, que ahí está Tendesco.
Es el punto más alto en Portugal continental, sí.
Sergio, me imagino que desplazarse de un país a otro es siempre un reto, ¿no? Y traer un equipo como el que traéis es también un reto. Ayer participasteis en el certamen de Intur Negocios y ahora estáis atendiendo un poco a lo que es el público en general. Sí. ¿Cómo fue la parte de negocios? ¿Habéis obtenido el resultado que esperabais?
Sí, hemos tenido buenas reuniones ayer. Sí, hablando con gente que ya conocíamos de otros años, pero hablando también con gente nueva, con operadores nuevos, sí, y la esperanza de hacer press trips o farm trips con esos contactos. Sí.
O sea, seguir todavía promocionando más, ¿no?
Sí, promocionando más. Sí.
Que me imagino que tú, que estás allí en contacto con los gobernantes del país, ¿cómo de importante es una reapertura ordenada del turismo para Portugal en estos momentos?
Oye, el turismo, pues que en Portugal es lo que contribuye más para el PIB. Por eso es la actividad más importante. He hablado con varios hoteleros, por ejemplo, y que dicen que en Portugal las cosas están mejores. Además que el octubre ha sido el octubre mejor de los últimos años.
Qué bueno.
Sí. Ahora vamos a ver con este tema de la pandemia, pues...
A ver cómo evoluciona noviembre, diciembre, enero.
Vamos a ver. Aunque que Portugal en este momento es el país de la Unión Europea, a par de España e Italia, creo, con más porcentaje
de vacunados y con menos incidencia.
Sí.
Me imagino que, como en todas las ferias, siempre nos planteamos traer productos nuevos. Y yo sé que vosotros en Portugal estáis constantemente trabajando para generar proyectos nuevos y propuestas nuevas. Cuéntanos qué habéis traído en este caso a esta feria.
A ver, el último programa más reciente que tenemos en el centro de Portugal son las aldeas de montaña.
Ajá.
Sí. Hay un proyecto más antiguo, que está más elaborado, que son las aldeas históricas. Las 12 aldeas históricas. Después apareció las aldeas de pizarra y ahora las aldeas de montaña, que se quedó en la Sierra de Estrella. Sí, por eso también algunas de ellas cerca de la frontera, aquí de Valladolid, 2 horas y media en coche.
La verdad es que uno cuando va, en mi caso yo soy de Madrid, ¿no?
Sí.
Y cuando te desplazas, pues Portugal está bastante más lejos, ¿no? Pero cuando te vas a la zona de Aveiro, la zona de Guarda, y ves a la distancia que están de Valladolid, prácticamente toda esa zona se ha convertido en uno de los destinos preferidos de la gente del centro de Castilla y León, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Castilla y León, sí, hay mucha gente que sí, que toma la 25, que es la autopista. Que
van allí,
visita Viseu, que se queda a medio camino, y Aveiro, claro. Aveiro con sus canales, la Venecia portuguesa.
La verdad es que me gustaría realmente hacer un programa un día, a lo mejor un día te llamamos y hacemos un programa de cada una de esas regiones, porque Portugal es uno de esos lugares que en muchas ocasiones los españoles tratan como un destino casi secundario, ¿no? Y se van muy lejos para ver cosas muy interesante, si tenemos aquí un país hermano que tiene un proyecto turístico que va en consonancia con el proyecto vital del país, ¿no? Porque al final habéis sabido conservar perfectamente bien todo vuestro patrimonio. ¿Qué supone para alguien como tú el estar aquí en esta feria coordinando un equipo tan grande? Porque imagino que también la dificultad de ir a otro país, al margen ya de la barrera idiomática, es compleja, ¿no? Pero ¿cuál es el reto más importante al que os enfrentáis para venir aquí?
La verdad,
te resulta cómodo ya, ¿no? Ya has venido más ocasiones.
No es difícil.
Ajá.
A ver, si fuera la primera vez sí, pero no.
Me gusta porque así demostramos confianza. Cuando vais a las ferias, ¿el retorno es inmediato o hay que esperar un tiempo para que la gente termine de procesar la información y luego vayan?
Eso depende del mercado. Uh-huh. En este caso, el mercado español no es tan difícil.
O sea, responde más rápidamente,
sí,
¿no?
Sí, claro. Hay un efecto más rápido.
Uh-huh.
Sí, hay mercados más lejos, como por ejemplo Italia, o mismo más lejos como Brasil y todo eso en América, sí.
Requiere más tiempo.
Tienes que ir más veces a las ferias, sí.
Me imagino que en muchas ocasiones el promocionar los destinos también depende un poco de lo que la gente del territorio sea capaz de transmitir. ¿Tú crees que ya los portugueses se creen que tienen un gran destino turístico o todavía os pasa un poco lo que a nosotros, que no terminamos de creernos que tenemos un país muy potente desde el punto de vista turístico?
No, los portugueses lo saben que tenemos un país fantástico.
Me encanta.
Además, reconocido internacionalmente que Portugal ha sido considerado el mejor destino en los últimos 2-3 años.
Uh-huh.
Por eso, nosotros lo sabemos. Lo que pasa por veces es que hay políticas que intentan transformar el territorio de una manera que no es tan correcta, pero vale.
Bueno, ¿cuál es el, tú que vienes aquí con cierta frecuencia, cuál es el producto que más os demanda el público, por ejemplo, de Castilla y León?
Sí, hay 2-3 productos que pregunta más. Hay el producto religioso, por ejemplo, de Fátima. Hay mucha gente que pregunta ese tema. Playas, también. Y gastronomía. Uh-huh. Vinos y gastronomía, sí, que siguen preguntando cada vez más.
Uh-huh.
Y tenemos mucho en el centro de Portugal para ese tema.
Uh-huh.
Tenemos 5 gestión de mercados de vino. Tenemos varios programas que incluyen bodegas, visitas temáticas. Sí.
Si yo me acercara ahora a tu stand y te dijera, Sergio, ¿qué es lo que tengo que hacer en tu región? ¿Cuál sería ese mensaje que me darías en tu stand?
A ver, por una cuestión de proximidad, yo diría primero para visitar las aldeas históricas,
uh-huh.
que es una ruta de 600 kilómetros que cruce, que puede ser hacer andando, en bici o en coche, y que llegue a las 12. Por una cuestión de proximidad a la frontera. Después, después el litoral también, las playas.
Sí.
Porque la gente aquí, por ejemplo de Madrid, las playas más cercanas son las playas portuguesas.
Cierto, sí.
Es más cerca que Andalucía.
Sí, sí.
Y después intentamos también siempre mostrar rincones menos conocidos.
Uh-huh.
Sí, la montaña, aldeas de pizarra, rincones menos conocidos.
¿Cómo es la valoración del empresario portugués del público, en este caso español?
Perdón, no he entendido.
¿Cómo es la valoración del empresario portugués hacia el público español?
Es el primer mercado. Por eso que valoriza mucho, porque es el primer mercado. Son los españoles, sí.
Sí. Pues Sergio da Costa, ya para terminar, ¿dónde podemos encontrar esa información? Que a través del website o demás nos acerque a vuestra región.
Sí, a ver, hasta domingo podéis visitar nuestro stand en Intura, que estamos en pabellón 2.
Correcto.
La internet, pues que tienes nuestra página web www.centerofportugal.com.
Pues muy obrigado.
Y después tienes, también tenemos en Facebook, Twitter, Instagram, en las redes sociales.
Invitamos a que la gente busque visita al centro de Portugal y seguramente aparecéis vosotros. Muy obrigado.
Vale. Muchas gracias a vosotros también.
Chao. Vimos a Intur con la idea de conocer pues todo lo que estaba fraguando aquí en la feria y ha sido toda una sorpresa encontrarnos con nuestro amigo Rafa Guzmán, que está aquí haciendo los coros prácticamente con todo lo que es el tema multimedia y grabándonos. Y quisimos también ver lugares donde se fraguaban cosas interesantes, incluso cosas ricas. Y nos hablaron de un pueblo que se llama Cojeces del Monte, y nos hablaron de dos personas, una tal Ana Yolanda Martín y otra Mary Casas, y nos hablaron de trufa. Y yo, como soy simplemente un mero interlocutor y un humilde locutor, le voy a ceder la palabra a estas dos personas que están aquí. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, muy bien.
Y que creo que nos van a hacer un recorrido a través de los sabores, a través del territorio y a través de una apuesta, cuando menos, arriesgada. A ver, ¿quién empieza? Venga, Mary.
Venga, pues empiezo yo. Bueno, yo soy Mary, trabajo en el Ayuntamiento de Cojeces del Monte y desde ahí estamos organizando pues la primera feria de la trufa negra a nivel provincial en Valladolid.
Ah, sí, sin darse nada de importancia, vaya.
Somos un pueblo muy chiquitín y la verdad es que tenemos un proyecto entre manos muy grande, pero bueno, vamos a por ello y a lo grande. Y bueno, pues con mucha colaboración por parte de la administración, de instituciones, también de la gente del pueblo y de asociaciones que colaboran y de otras empresas. Y bueno, la idea surgió porque hace 12 años tenemos una persona en el pueblo que se llama Carlos Erguedas, que es un aventurero intrépido, bueno, que tiene una mente privilegiada y se le ocurrió plantar trufa. Todo el mundo le decía, pero bueno, Carlos,
trufa. Tú eres un colgado, como mínimo, ¿no?
Trufa, pero madre mía. Entonces él dijo, nada, aquí sigo. Y hace 2 años, cuando ya llevaba 10 años de trabajo con la trufa, hicimos la primera caza de la trufa negra. Todo un éxito, porque la verdad es que es espectacular ver cómo los perritos cogen, huelen la trufa y la sacan. Y a raíz de eso hicimos la segunda caza de la trufa el año pasado y dijimos, pues venga, vamos, con esto sale bien, pues vamos hacia adelante con una especie de feria de la trufa, como se hace en otras zonas como en Soria, que son pioneros en ello. Y bueno, cogiendo un poquito de referencia a lo que hacen ellos, pues dijimos, vamos a hacer algo parecido en pequeño, porque claro, somos un pueblo de 700 habitantes que viviendo seremos 600. Y bueno, pues en esa aventura estamos y hemos organizado un programa que será un poco fusión de actividades culturales, gastronómicas y lúdicas. Y tenemos, como si dijéramos, actividades para todos, actividades en familia. Y bueno, luego tendremos también una actividad que será gastronómica en el mesón, que tenemos menú trufado tanto de adulto como de niño. Y bueno, luego os contará Yoli un poquito en qué consiste. Pero yo así rápidamente os voy a decir cómo es el plan del día. Tú vienes a Cojeces, que está en un sitio privilegiado. Cojeces del Monte está a medio camino entre Cuéllar y Peñafiel, a 14 kilómetros de cada municipio, y de Segovia y de Madrid, pues a 1 hora y media, o menos incluso desde Segovia, muy cerquita. ¿Qué nos encontramos en Cojeces del Monte? Pues un sitio emblemático, que tiene un BIC, que es un monasterio de la Armedilla, que es un bien de interés cultural desde el 2007, y que gracias al trabajo encomiable de una asociación que se llama Amigos de la Armedilla, se está trabajando por preservar ese patrimonio para las generaciones futuras. La verdad es que el trabajo que hacen es excelente y darles la enhorabuena desde aquí. Y luego también tenemos nuestro patrimonio, que es la Iglesia Cultural, la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, un espacio de la ciencia, un espacio también de aperos de labranza. Bueno, pues complementa el lugar muchos museos y muchos sitios que hay que visitar, ¿no?
Pero o sea, que no es una actividad exclusivamente gastronómica,
claro,
sino es un reclamo también para dar a conocer todo ese gran activo patrimonial, claro, que tenéis en torno a Cojeces.
A ver, nosotros entendemos que como municipio, al ser pequeño, tenemos que ese día de la feria dar a conocer, explotar todo lo que tenemos. No solamente esa trufa, que es un pionero, que somos un sitio pionero en este tema, ahora mismo a nivel de la provincia, también junto con Fonpedraza, que tiene una plantación y también es bodega. Pero sí que es verdad que tenemos que dar a conocer nuestros recursos para que la gente nos visite, ¿no? Entonces hay que hacer un pack de todo en uno, a nivel gastronómico y a nivel cultural. Por eso tendremos, por ejemplo, charlas pues de iniciación a la truficultura, también tendremos un showcooking de cocina, tendremos actividades paralelas para los niños, para que los papás puedan ver esas charlas o escuchar esas charlas y los niños acudir a un taller. Tendremos un mercado gastronómico que durará 6 horas, de 11 a 6, o 7 horas, perdón, y en él tendremos lo que es alimentos relacionados con la trufa, como quesos trufados, por ejemplo, y también venta de trufa directa. Y también, por supuesto, tienen que estar presentes los recursos del municipio.
¿Y en qué momento saltamos de ese gran loco visionario que está haciendo la trufa, que contagia de emoción, que sí. contagia de pasión por lo que estoy viendo,
sí.
y que contagia de locura, ¿no? Al final es una locura colectiva la que os ha llevado a elaborar todo este proyecto. ¿Cómo dais el salto? ¿Cuál es el momento en el que decís, tenemos que dar a conocer todo esto, la trufa es el reclamo, este señor no estaba tan colgado como parecía, y realmente esto es un punto de inflexión en lo que es la puesta de largo a nivel pues, turístico del pueblo?
Mira, lo más importante, yo creo que a nosotros como municipio, al ser es muy sencillo que una idea que alguien tiene, que llegue al ayuntamiento, que la plasme como este loco visionario y que de repente digamos, ¿por qué no? Vamos allá. No tenemos tantos, como si dijéramos, pasos hacia adelante o escaleras o peldaños con que tengamos que consultar. La idea llega al ayuntamiento, lo consultamos con la corporación y dicen, venga, para adelante. Entonces, eso ha sido a raíz de la segunda caza de la trufa, que fue también, que tuvo tanta demanda el año pasado, a pesar que estábamos en pandemia, lo hicimos en exterior, pues dijimos, pues ¿por qué no? Este año tiene que ser el año de hacer la Feria de la Trufa. Uh-huh. En noviembre, en diciembre, como otra vez volvió la pandemia y hubo esa cuarta ola, no se pudo realizar y dijimos, pues el próximo año. Pero justo el punto de inflexión es que cada vez que llega una idea al ayuntamiento, la corporación... Pues dice, adelante.
Me tenéis que invitar a uno de esos plenos, ¿no? La verdad es que tiene que ser muy divertido. Un grupo de personas que contagian al resto. Sí. Y con todos estos ingredientes, entonces ya aparece Yolanda, aparece Yoli.
Eso es.
Que es la cocinera, la que da forma a todo esto y la que consigue que estas palabras, que son tan bonitas así a priori, se trasladen al mundo del paladar y que lógicamente se corrobore todo lo que estás diciendo en la olla. Yolanda, menuda responsabilidad, ¿no? Porque al final eres un poco la cocinera del pueblo, en la que recae todo ese gran trabajo de trasladar a un plato real esto que estamos hablando ahora. Y ingredientes no te faltan, porque locos tienes como para rellenar la olla 3 o 4 veces.
Eso era lo que te iba a decir, que la verdad es que el ingrediente es el que mejor punto le da a todo. Por consiguiente... Está todo rodado.
Sí.
La trufa lo hace todo.
Bueno, todos aquellos que empiezan que se autodenominan gourmet, independientemente del nivel real que tengan, parece que la trufa sí que es uno de esos ingredientes estrella, uno de esos grandes invitados que al final consiguen transformar un plato mediocre en un gran plato, ¿no? ¿Ese es el caso?
Pues yo creo que sí. Tú date cuenta que este producto simplemente con un huevito frito hace verdaderas maravillas. Un risotto, un arroz con nada, simplemente añadirle unas lasquitas de trufa es lo que le va a hacer.
¿Y cuál es el, digamos, cuál es el plato estrella de estas jornadas? Acércate un poquito más al micrófono, sí, porque si no,
bueno,
no te oímos.
Pues mira, nosotros lo que vamos a hacer en esta ocasión, como bien ha dicho Mary, ya tuvimos jornadas 2 años anteriores, le vamos a dar importancia al bacalao, porque el bacalao es un plato estrella nuestro de la casa, entonces le vamos a hacer en pimientos, lo vamos a rellenar en pimientos y le vamos a dar ese toque con un queso trufado de alimentos de Valladolid, de la marca Campo Oveja. Vamos a tener unas alubias rojas con perdiz, por aquello de que, bueno, la caza también es una parte fundamental que tenemos en el pueblo. Ya va bajando, no sabemos ahora mismo qué está pasando a nivel cinegético, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Bueno, todavía
¿no?
sigue siendo uno de los grandes invitados.
Sí, exactamente. Y bueno, luego finalizaremos con nuestro postre, no estrella, porque tenemos la torrija, que es nuestro postre.
Ahora hablaremos de ella, ¿eh? Ahora hablaremos de
Pero sí con el odre de cana malmel y melón, que fue el pincho Alimentos de Valladolid en su primera edición, en el concurso de pinchos de Valladolid, y será lo que tendremos de...
De todas maneras, así dicho por alguien como tú. Sí. Resulta relativamente sencillo. Tú narras aquí los ingredientes y parece que se combinan todos juntos, ¿no? Pero así para alguien como yo, que no soy un gran gastrónomo, sí que vas aprendiendo a lo largo de los años con la cantidad de programas que uno va haciendo, pero a mí se me antoja que es remasterizar un poco los platos tradicionales con ese toque de un ingrediente que acaba de llegar a la cocina, ¿no?
Exacto.
Es decir, recuperamos la tradición del pueblo y le damos un toque nuevo tratando de aportar sabores nuevos que están de moda y que lógicamente combinan. Y te vuelvo a decir lo mismo, ¿y de quién fue la idea, no? Porque al final, vale, la trufa, los paisanos, el pueblo, ese pleno al que quiero asistir sin lugar a dudas.
Sí.
¿Y cómo se os ocurre decir, pues vamos a hacer estos platos?
Bueno, yo creo que...
Pero me tienes que hablar más al micrófono.
Ay, yo creo que un poco, ¿no?, entre todos, ¿no?, lo llevamos un poco a consenso y decimos, bueno, vamos a ver aquí qué podemos hacer ahora, pues pensando pues en eso, ¿no?, en los platos típicos que tenemos de allí, de
y sobre todo
pueblo.
También porque como es diciembre, 5 de diciembre, apetece algo con cuchara, entonces tendría que ser algo que cogiera mucho el sabor de
Pero
la trufa.
Yo me pongo en la piel de Jolie, de Yolanda, ¿no?
Sí.
Y sabiendo cómo cocinan las mujeres del pueblo, tienes un reto por delante complicado, ¿no? Porque todos van a mirar con ese ojo crítico de, sí, esta chica hace las torrijas estupendamente bien, pero aquí probablemente no. ¿No te da miedo esa responsabilidad?
No, para nada. Hay que tirarse siempre al charco. Uh-huh. No hay que tener miedo en absoluto.
¿Y con qué paracaídas cuentas? Es decir, porque esto no es un salto al vacío. Por lo que veo, lo tenéis todo bastante meditado. Y de hecho estamos en Intour con un stand que habéis puesto, con una apuesta realmente arriesgada, ¿no? Uh-huh. Dadas las circunstancias, pero por lo que veo no tenéis miedo a nada, ¿no? Pero no saltáis sin paracaídas. ¿Quién hay detrás de ti para que todo esto sea una realidad?
Bueno, yo tengo el apoyo de mi marido, nada más. Uh-huh. Luego después, pues ellos son también como una familia ya, claro. Porque ya nos hemos convertido como en una pequeña familia, tanta reunión, tanto... Venga, Carlos, a ver cómo hacemos esto, a ver a quién llamamos, a ver, un cocinero, un show cooking, un no sé qué...
Sí que es verdad que antes también de decidir el año pasado el menú, hicimos como una especie de cata previa de varios platos para ver, oye, ¿en cuál creéis que gusta más, que se aprecia más el sabor de la trufa? ¿En cuál? Siempre hay una parte que se prueba.
¿Y por qué Yolanda, no? Porque sé que tiene unos antecedentes importantes que en el mundo de las torrijas.
Sí.
Pero, ¿por qué Yolanda? Precisamente por eso, y explicarme lo de las torrijas.
Bueno, precisamente porque como cocinera es excepcional y también porque ahora mismo en el pueblo solamente tenemos un mesón que ofrezca comidas y cenas. Hay más bares para otro tema de pinchos, pero lo que es para comidas y cenas, Yolanda. Entonces, bueno, a raíz de la experiencia que tiene en tantos concursos y como lo cocina muy bien, pues nada, ella se lanza a todo también, es otra aventurera y aquí estamos.
Ahora, nuestros bares también van a tener unos pinchos maravillosos ese día, ¿eh? Claro.
Todos basados en torno a lo que es la cocina tradicional con esa mezcla de la trufa.
Claro.
Bueno, ¿y qué dice el loco primigenio? Porque después de ver que quizás todo el mundo en el pueblo le trataba de majadero y ahora participar de esta locura colectiva, ¿qué dice?
Pues ahora la verdad es que hay muchos jóvenes agricultores.
Os lo decía, os lo estaba diciendo.
No, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se está interesando en la zona y gente de Montemayor, de Campaspero, están preguntándole y hablando con él para poner una plantación y empezar a trabajar también la trufa en la zona. Uh-huh. Porque por características del terreno, pues debe ser que la trufa se da muy bien en nuestra zona.
Sí, entonces, la verdad, sí. Ha creado mucha curiosidad. Esta mañana, por ejemplo, me preguntaba la gente, ¿y esto a qué altitud? Digo, pues sí, pues es que nosotros estamos a mucha altitud, la tierra tiene que ser caliza, tiene que guardar una serie de características, y todas estas cosas la gente le sí que...
Bueno, al final, con la pandemia también todos hemos aprendido de todo, ¿no? Entonces ya sabemos de trufas, sabemos de turismo, sabemos de televisión, de radio... Entonces, bueno, pues me quedo más tranquilo sabiendo que también la gente participa de esto. Pero todo esto tiene un nombre, apellidos, una fecha, una hora y un lugar. Uh-huh. Y eso es lo que quiero que acabemos esta entrevista.
Pues nada, que os invitamos a todos a veniros a Cogeces del Monte el 5 de diciembre en la provincia de Valladolid. Tendremos la primera feria de la trufa negra. Así que todos invitados y a venir a este pueblo maravilloso.
Pues muchísimas gracias, Yolanda,
gracias,
Mary, Rafael Guzmán, que nos ha hecho un reportaje maravilloso que compartiremos con todos vosotros.
Gracias.
Y muchísimas gracias a locos como vosotros.
Gracias
a ese
ti.
Pueblo llamado Cogeces del Monte.
Y estás invitado.
Y a ese gran loco con el cual me Carlos. Entiendo ya simplemente con el mero hecho de haber sido capaz de trasladar ese entusiasmo que percibo aquí. Gracias, ¿eh?
Gracias a Territorio Viajero.
Yo escucho Territorio Viajé, yo escucho Territorio Viajero.
Aida Antuña, técnico de turismo del Ayuntamiento de Langreo, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros. ¿Qué tal el viaje?
Gracias a ti, Paco. Bien, bien, bien. El viaje, la verdad que es un momento, ¿eh? Uh-huh. Ya teníamos gana también de recuperar un poco las ferias, este formato presencial, volver a encontrarnos, volver, bueno, a sentir ese calor, uh-huh. esa cercanía.
Bueno, ahí en el Ayuntamiento de Langreo me imagino que ya habéis sentido poco a poco esa pequeña recuperación, ¿no? Porque este año ha sido un buen año en cuanto a lo que es el turismo interior, hemos recuperado una buena parte de efectivos y parece que por lo menos ciertos recursos que antes quedaban ahí un poco como al margen se han puesto en valor y en este caso vamos a hablar de turismo industrial, que es la parte que os afecta. ¿Cómo habéis estado en este verano en cuanto a lo que es número de visitantes y el perfil? Porque me imagino que habrá cambiado un poquito el perfil también.
Número de visitantes, genial. Estamos ya en cifras prepandemia. Es decir, que no solamente ya recuperamos todo el bajón del año pasado, sino que se superaron las cifras anteriores, con lo cual, en cuanto a cifras,
me das una gran noticia.
Fabuloso.
¿Sí? Eres la primera que me da esa noticia.
¡Qué bien!
Este año, después de hacer 2 años de radio, casi, en torno a un episodio bastante triste y que espero que olvidemos rápidamente.
Pues la alegría me la das tú a mí. Vale. ¿Algo será que estamos haciendo bien?
Seguro. Número de efectivos me ha dicho que muy bien. El perfil del cliente, ¿ha cambiado?
No, no notamos tampoco una gran diferencia en cuanto al perfil. Sí que las líneas de bajo coste, sobre todo que están operando ahora mismo en Asturias, notamos que están repercutiendo positivamente en la llegada de visitantes de esos destinos. Uh-huh. Pero por lo demás el público es más o menos el mismo, un público bastante familiar, un público que escapa un poco de ese destino de sol y playa y que busca, bueno, pues otro tipo de experiencias, como es el caso del turismo industrial.
Turismo industrial es una palabra casi que se ha incorporado ahora, ¿no?, dentro de lo que es el catálogo de propuestas de nuestro país, porque bueno, pues tenemos un gran activo, sobre todo en el norte, relacionado con el pasado minero en este caso, pero prácticamente no se hablaba de ello, ¿no? Y fíjate que estáis en una región en la que tenéis muchísima afluencia de gente, como tú bien decías, hacia la playa. ¿Por qué no estamos en esos números, o por qué no estamos con ese perfil de turismo industrial un poco más adelante de lo que estamos ahora?
Es un destino más novedoso. Uh-huh. Está todavía en alza, yo creo, y por suerte se llegó a descubrir. Es un sector, como bien acabas de comentar, que acaba de irrumpir en el territorio nacional, yo creo, porque sí que es verdad que en el resto de Europa igual van un poquito más adelantados en cuanto a conservación y a valoración de ese territorio y de ese patrimonio industrial, y aquí estamos despegando. Por eso es que Langreo quiere aprovechar, y llevamos ya unos cuantos años trabajando duramente para ser referentes en ese pequeño trozo de turismo que es el industrial.
Cuando hablamos de turismo y cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces yo creo que nos centramos en ciertos términos y nos olvidamos de algo tan importante como es cambiar el modelo económico y hacer esta transición de lo que era la industria como tal a ese recurso existente que es el turismo industrial. El Langreo lo habéis entendido perfectamente y habéis puesto en valor un casco histórico que me vas a explicar ahora cómo es.
Sí, de eso en Langreo sabemos un poquito, del tema de reconversión. Nuestro territorio vivió históricamente principalmente de la ganadería y agricultura, pero ya a partir del siglo XIX, en lo que destacó Langreo fue precisamente en siderurgia y en la extracción del carbón, en concreto de la hulla. Esas industrias, a día de hoy, ya no están prácticamente en uso, por desgracia, en nuestro concejo, pero se han tenido que reconvertir y el turismo fue una de esas salidas. Con eso que tenemos a día de hoy, 2 museos principales, que son los que imperan en nuestro concejo y que son los buques insignia, uno es el Ecomuseo Minero Valle de Samuño y el otro el Museo de la Siderurgia de Asturias.
Cuéntanos un poco, haznos una visita virtual, es decir, nos acercamos a Langreo, nos dirigimos, entiendo, a la oficina de turismo.
Y ahí lo recibo yo.
Ahí lo recibes tú. ¿Y qué es lo que nos vas a enseñar en Langreo?
Pues voy a enseñaros que Langreo es un pequeño concejo de unos 40.000 habitantes en el centro de Asturias, a unos 20 minutos de Oviedo, media hora de Gijón, 35-40 minutos de Avilés, con lo cual ya podemos ver que estamos prácticamente en el centro de Asturias, muy cerquita de la costa para aquel que quiera hacer una escapada a otro tipo de turismo, como comentábamos. Y en Langreo yo recomendaría, pues, lo que acabamos de mencionar, esos 2 museos que son visita obligada: el Ecomuseo Minero Valle de Samuño, visita a una mina real que se recorre con un pequeño tren, que es el que hacía el antiguo Camino del Carbón. Con él se viaja por 2 kilómetros. El primer kilómetro vamos a disfrutar del paisaje protegido de las cuencas mineras, y ya a partir del segundo kilómetro el tren entra poco a poco en la mina hasta llegar a 32 metros bajo tierra, con lo cual el viajero coge el tren en la estación y de repente se adentra sin darse cuenta en las entrañas de la tierra. Esa sensación cuando te bajas, de humedad, de ese olor, eso es algo, una sensación única que hay que experimentar.
Hay que vivirlo.
Exactamente. Posteriormente, con la jaula se sube al Pozo San Luis, un edificio bien de interés cultural, y se van recorriendo las instalaciones de este conjunto minero: sala de máquinas, botiquín, casa de aseos, fragua, carpintería, lampistería, todo ese conjunto minero, para tomar la jaula de regreso al tren y con él camino a la estación.
¿Para todos los públicos?
Para todos los públicos, sí.
Porque incluso, como museo, quizás también es una buena digamos, una buena posibilidad para hacer turismo familiar.
Sí, por supuesto. Sin duda es el público que más predomina en nuestro equipamiento. Es una visita que compagina la parte divertida del tren, que a los niños les encanta, con una parte, bueno, pues un poco más emocional, más histórica, que a los más adultos pues es la parte más emotiva y más entrañable de descubrir lo duro que fue sacar adelante esta industria, sacar adelante unas cuencas mineras y, en definitiva, casi el desarrollo de un país, porque al carbón se le debe mucho.
Nos centramos en Langreo, me imagino que eso es una parte, pero vosotros también has hablado del Museo de la Siderurgia, que si no recuerdo mal está en el propio casco urbano, además, muy cerquita de uno de aquellos antiguos núcleos o algo, uno de esos poblados mineros que yo creo que tanto atractivo tienen de cara a ver cómo era la vida real en estos espacios. Cuéntanos, dentro del Langreo, ¿cómo transcurre la visita?
A continuación, la siguiente visita, sin lugar a dudas, sería el Museo de la Siderurgia, que nos ayuda a terminar de comprender un poco la idiosincrasia de este lugar, de este pueblo, de sus gentes, de cómo vivió y de cómo salió adelante. El Museo de la Siderurgia, pues, es la historia viva de la Felguera en concreto, que es uno de los núcleos urbanos de Langreo, en concreto el que más población tiene. Este museo está en el propio casco antiguo. Y aquí nos cuentan cómo en el siglo XIX un señor que vino de Brieva de Cameros, Pedro Duro, montó la industria más importante de siderúrgica en España. A partir de ahí ya empezó a proliferar. Con lo cual fue el auge y la explosión demográfica y a todos los niveles de Langreo y de la Felguera.
Me imagino que no es fácil, ¿no?, atraer al público hacia las cuencas mineras, en este caso hacia Langreo, pero yo sí que he visto en diferentes medios de comunicación y a través de los carteles que sigo asiduamente de vuestra localidad, que tenéis una agenda cultural repleta, ¿no?, de diferentes elementos, quizás también para llamar la atención sobre algo que no es estrictamente el patrimonio, sino también sobre ese latir, ¿no?, de una población como es Langreo, que lógicamente ha tenido que cambiar un poco su modo de vida. ¿Qué acciones son las más relevantes dentro de lo que es el calendario cultural vuestro?
Pues mira, ya que lo comentas, hay un dato que a mí me llama mucho la atención y siempre lo queda como anécdota. En el año 69, la UNESCO nombró la Felguera el punto kilométrico más culto de Europa.
Anda, mira.
¿Qué quiere decir?
Que seguís manteniendo el nivel.
Pues un poquito sí. Eso pues fue a raíz, lógicamente, de esta explosión cultural y lógicamente económica, lo que permitió pues formar a los niños de los empleados de la fábrica, de las minas, y darles formación, darles cultura. Yo creo que está patente a día de hoy todavía. Y sí, pues tenemos una programación, voy a tirarme un poco de flores y a mis compañeros también del ayuntamiento, una programación cultural casi de primer orden, que nada tiene que envidiar las grandes capitales.
¿Nos puedes hacer algún anticipo para que se haga la gente una idea de lo que, por ejemplo, habéis hecho este año pasado?
A nivel de teatro, pues
sí, actividades en general.
La programación cultural, la que prácticamente...
Bueno, vamos a hacer una cosa, te reformulo la pregunta. ¿Cuál es la agenda que tenéis dentro de la localidad de Langreo, independientemente de que afecte a la cultura o no? Porque lógicamente todas ellas o todas estas propuestas tienen una agenda cultural asociada.
Pues yo enfocaría esos deberes que habría que hacer en tres patitas. Por un lado, el tema cultural. Tenemos una agenda cultural, una programación de primer orden, casi a nivel de cualquier capital que se precie.
Que imagino que para estar al día hay que estar atento a vuestras redes, porque está tan llena de elementos que es prácticamente imposible saber lo que hacéis.
Langreo Cultura o en www.langreo.as. Ahí vamos colgando toda la programación, que de verdad para un concejo como Langreo es todo un lujo poder contar con artistas que nos visitan, que sales del teatro y te los encuentras tomando un culete en la sidrería de al lado, y eso es un lujo, es una cercanía que de la que disfrutamos y nos beneficiamos. Por otro lado, la parte turística, que bien acabamos de comentar, y por otro lado, la gastronómica. Asturias se conoce como un sitio de buen comer. Langreo no queda fuera de esta excepción. De hecho, es que el próximo mes, del 3 al 12 de diciembre, estaremos celebrando las jornadas gastronómicas Su Excelencia La Fabada. Además, son las primeras que celebramos como fiesta de interés turístico regional, con lo cual estamos también muy entusiasmados con la celebración de este certamen.
Y para terminar, Aida, y saber un poco qué es lo que hacéis en Langreo, ¿Cómo tenemos que dirigirnos hacia vosotros? Es decir, me imagino que tendréis perfiles en las redes sociales, tendréis web. Cuéntanos un poco cuál es ese otro perfil de Langreo en la red.
Pues por favor, os invito a todos a que deis un like ahora mismo en Instagram, Turismo Langreo, en Facebook, Turismo Langreo guión Ayuntamiento de Langreo. Y bueno, luego está en la página web www.langreo.as o turismo.langreo.as, que es directamente el enlace con la página web de turismo, donde están todos los descargables, toda la información, y ahí encontraréis teléfonos para llamar y seguramente en una de esas llamadas os salude yo con mucho gusto.
Pues será un verdadero placer dirigirnos a vosotros. Aida Antuña, gracias por estar aquí con nosotros. Y espero que nos veamos pronto en Langreo en alguna de vuestras actividades.
Bien, te espero.
Gracias.
Nik ere territorio viajero entzuten dut. Yo también escucho territorio viajero.